Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es martes 18 de agosto y se acabó tomar una copa a las 2 de la madrugada, por mucho que estés de vacaciones. Cataluña, Valencia, Baleares, Extremadura y Navarra se unen así a Galicia, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Cantabria y La Rioja en la adopción de las medidas más restrictivas para luchar contra el coronavirus. Ya sabes, cierre de bares, de copas, discotecas y salas de baile y la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia. Es la puesta en práctica de las medidas consensuadas entre las propias comunidades y el ministro de Sanidad el pasado viernes ante el incremento de brotes y casos de contagios que ya se reparten y generalizan por toda España, con especial incidencia en Aragón, Madrid y Cataluña. Mientras tanto, en el País Vasco, con un número también muy alto de contagios, el Gobierno ha decidido adoptar medidas incluso más restrictivas. Ya sabíamos que ayer, además, había decretado el estado de emergencia sanitaria. El mando único lo tiene ahora el Lehendakari y han decidido, entre otras cosas, por ejemplo, que solo se puede consumir en los bares sentado, que tiene que haber esa distancia entre mesas de 1,5 metros, pero no solo entre mesas, sino también entre el grupo de las personas que estén sentados, que nunca podrá ser de más de 10 personas. Bueno, algo había que hacer, ¿eh? Y después de conocer los datos que nos ofrecieron ayer desde Sanidad, nadie puede cuestionar ya medidas tan restrictivas. Más de 16.000 casos acumulados en España en el fin de semana, que desde luego es una cifra que asusta a cualquiera. Son, fíjate, el doble de casos que el mismo periodo de la semana pasada. Es que es un incremento exponencial y hay que poner todos los medios para aplanar la curva ante dos retos importantísimos de cara a septiembre. O en realidad tres. No colapsar los hospitales, la vuelta masiva al trabajo después de las vacaciones y, sobre todo, permitir una vuelta al colegio presencial segura, para lo cual hace falta un plan y un protocolo claro que a día de hoy no existe, pero que también es imprescindible rebajar la tasa de incidencia acumulada de COVID, que ahora mismo está en España en 132 casos por cada 100.000 habitantes, que es muchísimo, es una cifra muy mala, que por cierto nos sitúa a la cabeza de toda Europa. Ya somos el número uno de toda Europa en el mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues esta cifra es mala para todo y desde luego no es lo adecuado para una vuelta al cole, como decimos, segura. Además, la cifra se dispara todavía más en algunas comunidades y, como digo, complica o puede complicar mucho esa vuelta al cole. De esta cuestión vamos a estar pendientes hoy en la tarde, pero también, fíjate, vamos a hablar de estas y otras cuestiones relacionadas con la pandemia con María Neira, que es la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Haremos un análisis de la pandemia en España y en el mundo. Fíjate que han pasado ya casi 7 meses desde que el 30 de enero la OMS decretara la alerta sanitaria mundial. Y también vamos a irnos hasta las autoescuelas de nuestro país, porque el coronavirus ha provocado que haya más de 300.000 personas, 300.000 jóvenes pendientes de examinarse del carné de conducir. Vamos, que hay un atasco tremendo para sacarse el carné y muchos de estos jóvenes que llevan dando clase desde hace tiempo, que incluso siguen dando clase en agosto, no saben, sin embargo, cuándo van a poder examinarse y sacarse el carné. Y eso que también hay exámenes en este mes de agosto, pero aún así parece que no se da abasto. Y hablando de exámenes, se ha publicado una guía para tener una gran probabilidad de aprobar exámenes tipo test sin estudiar. Hay algunos consejos, como por ejemplo, poner la respuesta más larga. Por eso hoy queremos saber cuál es tu técnica infalible para aprobar, que a lo mejor la tienes y quieres compartirla con nosotros, que no significa que sea copiar, pero que a lo mejor es copiar, yo qué sé. Ignacio Visier, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, Mariano tenía su técnica, no sé si infalible o no, pero era una técnica.
Lo que tenía yo una técnica, que era dormir debajo de la almohada con el libro que estabas estudiando. Sería psicológicamente, pero me ayudaba.
Y ya está.
Nada, había un trasvase a través de la almohada, de los temas de ese libro. Se te colaban en la cabeza directamente. No estaría mal la cosa. Bueno, ¿alguna técnica especial que tú utilizaras para aprobar los exámenes? Ya digo, puede ser el copieteo o no tiene por qué. Mira, en el caso de Mariano lo que decía. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y nos puedes enviar, queremos que nos envíes tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues como la actualidad manda, nos vamos a tener que ir enseguida de nuevo a Barcelona, porque esta tarde esperan allí la llegada de su nuevo entrenador. Es otro de los temas importantes del día. Lo repasamos junto al resto de titulares de este martes 18 de agosto. Y es que ya se han sentado las bases del Barcelona de esta temporada 2021, así hacía el anuncio el portavoz Josep Vives en la tarde de ayer.
La Junta Directiva ha decidido que Quique Setién deje de ser el primer entrenador del primer equipo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Esta es la primera decisión de una amplia y profunda reestructuración del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. La Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona, asumiendo su responsabilidad en la situación deportiva que está viviendo el club, ha decidido convocar elecciones a la presidencia del club para el primer partido que se dispute en el Camp Nou con posterioridad al día 15 de marzo del año que viene.
Una completa hoja de ruta que parte de la destitución del entrenador Elena Condis. ¿Qué razones da el club para haber prescindido de Quique Setién?
Anoche el Barça anunciaba en un comunicado extremadamente frío que Setién dejaba de ser el entrenador del primer equipo sin tan siquiera dedicarle unas palabras de agradecimiento. El marrón de despedirlo le cayó a Vidal, se lo comunicó ayer al mediodía, Setién en un restaurante de Barcelona, y fue el encargado de negociar el finiquito porque el entrenador tenía contrato hasta 2022. Bartomeu decide echar a Setién porque en la directiva se sienten traicionados, cito palabras textuales, argumentan que ha incumplido todas sus promesas, le pidieron ser fiel a sus ideas, imponerlas, y lamentan que Setién claudicase ante las vacas sagradas. El ejemplo que te dan es que contra el Bayern fueron titulares 9 de los 11 protagonistas de la debacle de Liverpool.
Silencio por parte de Quique Setién, pero quien sí ha hablado de su situación ha sido su hijo, Víctor Navarro.
Habíamos visto a Laro bromear hablando con unas vacas a las que preguntaba por las opciones de llegar a las semifinales de la Champions. El hijo de Quique Setién recibió muchos mensajes en su cuenta de Instagram a raíz de la debacle de Lisboa. Harto de ello, escribió, leo textualmente, para los que preguntáis por las vacas, hay algunas preñadas, así que ponerlas a parir a ellas. Laro desea pasar página de estos últimos 6 meses y centrarse en el Formentera, equipo por el que acaba de fichar.
Se le ha visto a Ronald Koeman esta mañana en la Federación Holandesa de Fútbol.
Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato. Solo entonces es 100% seguro. No puedo decir nada, me encantaría hacerlo, pero ahora no es un momento razonable. No hay aún una claridad total, así que lamentablemente tenemos que esperar.
Sonido de esta mañana, Elena, ¿qué duda cabe que Koeman va a cerrar su acuerdo en las próximas horas?
Ninguna, el Barça espera cerrar el acuerdo hoy mismo, se espera incluso la llegada de Koeman esta tarde en Barcelona, firmará por 2 temporadas. La segunda estará condicionada a la ratificación del nuevo presidente. Era la primera opción de Bartomeu por su carácter, por su personalidad. No le temblará el pulso para hacer limpieza de la plantilla, un encargo que llevará a cabo con Abidal, a quien Bartomeu mantiene como secretario técnico. En las próximas horas se pondrán manos a la obra. Solo hay 3 intocables, Messi, De Jong y Ter Stegen. Por los demás se va a escuchar ofertas. Koeman ha ido esta mañana a la sede de la Federación Holandesa para negociar su desvinculación. Ayer se reunió con el director general Oscar Grau en Ámsterdam para cerrar los aspectos económicos de su contrato. Y esto decía Oscar Grau a su llegada sobre las 12:30 de la madrugada en el aeropuerto, en el micrófono de Víctor Navarro del partidazo de COPE.
Oscar, buenas noches.
¿Está hecho? ¿Se puede decir? ¿Está hecho ya?
Está cerca,
al menos. ¿Habéis hablado con él?
Parece solucionado el asunto del banquillo, pero Víctor Navarro, ¿por dónde pasa ahora la reestructuración de la plantilla?
Por primera vez escuchamos algo que pedían muchos culés. Por boca del portavoz del club abren la puerta a cambios importantes en el primer equipo. Los veteranos Suárez, Alba, Busquets, Piqué, Rakitic, ganadores de la última Champions en el 2015, saben que se necesita rejuvenecer al equipo. En la mano de Koeman estará el apartar a quien crea conveniente y sobre todo en hablar con Leo Messi para explicarle que evidentemente seguirá encabezando el proyecto, pero que deben darle una nueva cara al once de gala del Barça.
Y siguiente pregunta, Víctor. ¿Qué planes tiene ahora mismo Bartomeu y su junta directiva?
Finalmente no habrá dimisión en bloque de la junta, tampoco un paso al lado de Bartomeu ni un adelanto electoral. Las elecciones a la presidencia del Barça se harán el primer partido en el Camp Nou a partir del 15 de marzo, lo que quiere decir que la actual directiva acabará su mandato. La convocatoria será oficial a finales de enero y con esta decisión se espera facilitar la entrada del futuro presidente del club.
Todo eso de despachos adentro porque en lo deportivo, Joaquín Paz y Galupo, tenemos que hablar de la operación de Ter Stegen, el portero titular.
Así es, Ter Stegen se sometió esta mañana a una operación en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Según pudimos saber en COPE, se trata de una limpieza por el desgaste de tantos partidos jugados esta temporada. Si todo va bien, Ter Stegen estaría disponible para volver a jugar a finales de septiembre.
Y ahora, una buena noticia que nos trae Berti, Gema Santos.
Pues sí, una grandísima noticia como cada día, porque con ellos, con Berti, nuestra vida es mucho más sencilla. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, como te digo, mucho más sencillo, pero es que encima ahora tienen un regalazo para todos nuestros oyentes, Javiju. Para tu seguro de coche, un 40% de descuento. Como lo oyes, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento, así que no pierdas tiempo. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Sintonía de la Europa League, y es que Isaac Escalera, el Sevilla, ya conoce a su rival de la gran final del próximo viernes.
Así es, el Inter de Milán de Conte será el rival del Sevilla en la final tras golear al Shakhtar Donetsk por 5-0 en la semifinal. El tres veces campeón de esta competición se enfrentará al pentacampeón Sevilla el viernes en Colonia. Jugadores como Lukaku o Lautaro se verán las caras con el conjunto de Lopetegui, así que el Sevilla tendrá que realizar otra proeza para levantar la sexta UEFA.
Qué buena pinta tiene ese partido. Víctor Fernández, ¿qué contamos de la actualidad del conjunto hispalense?
Que el Sevilla sigue concentrado en Alemania y trabajando con cierta normalidad. La noticia positiva, ojo, pasa por el buen estado de Ocampos, el argentino que tuvo que ser retirado ante el Manchester por unas molestias en la rodilla. Se ha entrenado con normalidad tanto en el día de ayer como hoy y todo indica que está listo para jugar el próximo viernes. Una gran noticia sin lugar a dudas para el Lopetegui, que ya ha empezado a analizar el potencial del Inter de Milán. Cree en la fuerza de su equipo, por supuesto, la fuerza del Sevilla en esta competición, pero advierte del potencial de los italianos.
Un rival evidentemente de un nivel magnífico, un equipo hecho yo para disputar la Champions, la realidad, un equipo que ha quedado a un punto de la Juve en la Serie A y que tiene jugadores magníficos y un entrenador tremendamente experimentado y que ha sido capaz ya de ganar la liga tanto la italiana como la inglesa, con lo cual bueno, evidentemente somos conscientes del rival al que nos vamos a enfrentar y tenemos que prepararnos bien, claro.
Este fin de semana también va a quedar resuelta la máxima competición continental, la Champions League, de la que Fernando Evangelio vamos a poder disfrutar esta noche de la primera semifinal.
Sí, señor. Duelo inédito en semifinales de la Copa de Europa esta noche en Lisboa, con dos grandes proyectos económicos de dimensiones distintas buscando la final de Daluz, con dos entrenadores alemanes que se conocen bien. Sergio Rico cubrirá la baja de Keylor Navas en la portería del Paris Saint-Germain, que hoy puede juntar a sus cuatro fantásticos en ataque: Neymar, Mbappé, Di María e Icardi, además de la duda de Berratti. En el Leipzig, los españoles Angelinho y Dani Olmo se perfilan como titulares. Vivimos el partido desde las 9 de la noche en Tiempo de Juego.
Todos sintonizando la radio, las aplicaciones de Tiempo de Juego y de COPE para seguir en directo ese gran partido de fútbol que les contaremos. Y además, otro de los nombres propios es el de Silva. Algunos de los jugadores que le conocen bien le dejaban este mensaje como despedida del City.
La primera palabra que se me viene es de éxito, ¿no? Su forma de ver el fútbol.
Deja un legado muy importante en el Manchester City y en la Premier.
Creo que demuestra un jugador que es difícil que se vuelva a repetir.
Y nos ha sorprendido el destino del internacional David Silva, que ha recalado en la Real Sociedad. Marco Antonio Sande.
Llega gratis del Manchester City, se ha comprometido por 2 temporadas más una opcional con la Real. Tiene 34 años, acabaría con 37, lucirá el 21 de Odegaard, no llegará a Donostia hasta el próximo mes de septiembre porque al jugar Champions ahora le toca disfrutar de las vacaciones. Maniobra en la sombra de Roberto Alave, director de fútbol, muy conectado con Chiqui Bigristán, su homólogo en el City, y Juan Malillo, segundo entrenador de Pep y exentrenador de la Real. Y por si fuera poco, Silva tiene aquí a su amigo Moyá, con el que jugó en el Valencia, y a Xavi Alonso, actual entrenador del Sanse. Así que al canario le va a sentar muy bien San Sebastián y a la Real le va a encajar el mago de Arguineguín como un verdadero guante de seda.
Bueno, donde parece que no se ha encajado del todo bien ha sido en el Lazio. Se estaba hablando en los últimos días que lo tenía hecho con el conjunto italiano. Ojo a la reacción del equipo italiano. Álvaro Bonrichetti.
En la Lazio aún no pueden creerse que se les haya escapado el fichaje de David Silva. Se dice en Italia que había incluso un principio de acuerdo con el jugador por 3 temporadas y se le esperaba de hecho hoy mismo en Roma para la revisión médica. El director deportivo de la Lazio, Il Gitare, ha emitido incluso una nota oficial asegurando que respeta mucho al jugador, pero no al hombre.
Una reacción que tampoco ha sentado Marco Antonio, ni mucho menos bien al padre del futbolista.
Fernando Jiménez, que reconoce contactos, pero no compromisos contractuales, ni con la Lazio, ni con un buen número de equipos que preguntaron por el futuro de su hijo. La gestión la llevaron conjuntamente Amadeo Rengel, el representante de Silva, y el hermano del futbolista. La decisión final la tomó David. Fernando Jiménez, el pater familia, charló hace unos minutos con los compañeros de Radio Marca.
La Lazio, cuando se le comentó la situación, no reaccionó mal. No había nada cerrado. Sí que estaba hablado, pero no había nada cerrado. O sea que a nadie le sorprende la reacción esa. Pero bueno, cada uno puede decir lo que le da la gana, es muy libre de decir lo que le da la gana. Yo creo que ellos con David lo trataron con su representante, ¿no? Entonces no entiendo por qué no lo nombran a él como persona. Él decide irse a un equipo y punto.
Y nosotros que nos alegramos de tenerle de vuelta en el fútbol español. Enseguida contamos cosas del Real Madrid.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
En el Real Madrid, el día de hoy nos deja 2 nombres propios en el mercado de fichajes en dirección salida, Melchor Ruiz.
Sí, el primero Jesús Vallejo, que ya veníamos contando esa posibilidad de recalar en el Granada y seguir un año más. Pues bien, ya lo ha hecho oficial tanto el Real Madrid como el conjunto andaluz. Jesús Vallejo seguirá un año más con el Granada, disputará la Europa League. Un Vallejo que tenía contrato hasta el 2021 con el Real Madrid. Esa es la última salida de momento, pero vamos a ver si la siguiente es la del brasileño Reinier. Ayer te contaba a estas horas que el Dortmund estaba muy interesado. Por la tarde, el entrenador del conjunto alemán, Lucien Favre, decía que no solo estaba muy cerca, sino que tan solo quedaba en fleco, hasta el punto, Javi, que ya está pensando en dónde puede jugar Reinier.
Es un jugador muy joven que podría llegar cedido del Real Madrid. Aún no está cerrado, faltan algunos flecos, pero puede jugar tanto de falso 9 como por las bandas. Es muy bueno en ataque y finalizando. Con 18 años tiene mucho que mejorar, pero hay que tener paciencia con los jóvenes.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hoy Gil Marín ha hecho balance del momento que vive el club rojiblanco.
Sí, y es noticia porque no se prodiga mucho en los medios y hoy con nuestros compañeros de la agencia EFE repasa la actualidad del equipo rojiblanco. Ha señalado que el COVID es el mayor reto al que se ha enfrentado el club en toda su historia. Habla de la dificultad que va a haber por el fair play financiero para fichar, señalando que no se va a poder fichar por una inversión que supere el 25% de la cantidad de jugadores que puedan vender, y por eso, dice, la idea es hacer un máximo de 3 o 4 cambios.
Seguimos pendientes de los problemas del Valencia. José Manuel Segarra, se busca precisamente solución a toda la cuestión económica.
Sí, el presidente del Valencia, Nil Murti, por eso se ha vuelto hoy a reunir con la plantilla de futbolistas, que continúa inquieta por los pagarés presentados por el club para cobrar la mitad de su ficha. La desconfianza de los jugadores hacia el presidente sigue siendo el principal escollo a la hora de descartar este asunto. Por cierto, el Valencia acaba de informar que Peter Lim ha vuelto a transferir dinero al club por los problemas de caja.
Tremendo. En el Betis Isaac Escalera tenemos que apuntar 2 salidas del conjunto verde y blanco.
Integrando la plantilla, ayer se hizo oficial la desvinculación de Javi García, al que todavía le quedaba un año de contrato, y en las próximas horas se confirmará la salida de Fedal, que ya está en Portugal, al Sporting de ese mismo país, por lo que la entidad verdiblanca recibirá alrededor de 3 millones de euros.
Noticia en el Real Zaragoza, Álvaro Montaner. Víctor Fernández no sigue como técnico del conjunto aragonés.
Víctor Fernández ha puesto punto y final a su tercera etapa como técnico del Real Zaragoza. En su despedida ha confesado sentirse agotado y sin fuerzas después de la temporada más larga de su carrera, aunque asegura que estará siempre para lo que el club necesite.
Que saben que siempre voy a estar al lado del Zaragoza, cuando nos abran el campo desde la grada o de donde esté, desde el televisor, pero siempre mi corazón y mi cabeza va a acompañar siempre al Zaragoza, que siempre estaré a disposición de lo que me requieran o que me soliciten en cualquier momento.
Ha asegurado que sin pandemia los blanquillos serían ahora mismo equipo de primera división y ha resaltado la capacidad de esfuerzo de sus jugadores ante las adversidades. El club ahora trabaja en la incorporación de Rubén Baraja para suplirle.
También se ha confirmado la baja de Víctor Sánchez en el Español después de 270 partidos al frente. Pepe Torrente, tenemos que hablar del Depor porque la actualidad viene marcada por un montón de cosas relacionadas con el caso Fuenlabrada.
Sí, por ejemplo, que se han inscrito tanto en segunda como en segunda división B para asegurarse competir la próxima temporada. Siguen peleando, creen que estarán en segunda. El presidente Fernando Vidal ha mandado una carta a la Liga y a los clubes mostrando su indignación porque Tebas usa recursos de todos para ayudar al Fuenlabrada, donde está trabajando su hijo, pide neutralidad y, por último, Alex Bergantiños va a denunciar a los dos policías que lo detuvieron el pasado 5 de agosto. En menos de 12 horas, denuncia de la Liga, viaje de los policías de Madrid a Coruña, detención y declaración en comisaría. Una actuación criticada por una jueza de la ciudad herculina y también por la Unión Federal de Policía.
Y ojo, porque al margen de la primera y la segunda división, hay mucha incertidumbre en el resto del fútbol español. Por eso, Arantxa Rodríguez, ¿qué decisión ha tomado el Real Madrid femenino?
Pues ante las dudas generadas, como tú decías, por la situación de la pandemia y a la espera de que se concreten las fechas de regreso a la competición, si es que vuelve, algunos equipos como el Real Madrid han parado los entrenamientos que venían realizando desde el pasado 13 de julio, más de un mes. Recordemos que la Liga de Fútbol Femenina necesita de la elaboración de un protocolo entre la Federación, el Consejo Superior de Deportes y el resto de federaciones para ponerse en marcha. Ese protocolo todavía no ha empezado ni siquiera a redactarse.
Y es que la salud de muchos futbolistas está en juego. Fernando Aranda, actualizamos ahora mismo los datos de la pandemia sobre el fútbol español.
Sí, hoy se han sabido dos nuevos casos, uno en Las Palmas en segunda división y otro en el Cádiz. Estos se suman a los 49 positivos que ya había en 17 equipos entre primera y segunda división.
Y por si nos sirviera de espejo, la Liga Francesa comenzó este fin de semana. Bueno, pues el partido inaugural, el Olympique de Marsella, Saint-Étienne, suspendido por los positivos que hay en el conjunto marsellés. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, a estas alturas, Jorge Fernández, sigue habiendo dudas en torno a la posibilidad de realizar los Juegos Tokio 2020 el próximo año.
Todo dependiendo de la vacuna, lo ha asegurado el investigador Yoshiharu Matsura en declaraciones a Sky Sport. El japonés asegura que la única forma de que se celebren es tras haber desarrollado ya una vacuna en todos los países. De lo contrario, jurado, los Juegos Olímpicos de Tokio no podrían celebrarse tampoco el próximo verano.
Baloncesto, pese a la derrota, otra vez, histórico, Luka Doncic.
Me da igual los puntos y lo que haga yo, solo quiero ganar. Y bueno, hoy estuvimos cerca, mi equipo, el Dala ha hecho muchas cosas buenas, nos hemos peleado y creo que podemos hacer daño en este playoff.
Es el gran protagonista de la actualidad de la NBA. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Javi. Era su primer partido en playoffs y el esloveno volvió a batir un récord. Luka Doncic acabó con 42 puntos, la anotación más alta de un debutante en postemporada en la historia de la liga. Eso sí, sus Mavericks perdieron ante los Clippers en un duelo marcado por la expulsión por doble técnica de Porzingis al comienzo del tercer cuarto. En el resto de encuentros se completó el pleno de victorias para los favoritos. Los Raptors vencieron a los Nets, los Celtics a los Sixers y los Nuggets a los Jazz. Hoy se juega la segunda jornada con los primeros cuatro partidos de las otras series: Milwaukee contra Orlando, Miami ante Indiana, Oklahoma frente a Houston y Los Ángeles Lakers ante los Portland Trail Blazers.
La Fórmula 1 ha elegido con un programa informático los pilotos más veloces de los últimos 36 años. Carlos Miquel, ¿quién ha sido el ganador?
Ayrton Senna. Ayrton Senna es el más rápido para este cálculo algorítmico, que ha despreciado las calificaciones en agua y se basa solo en una vuelta, en los sábados, no tiene en cuenta las carreras. Ayrton Senna el más rápido en calificación, seguido de Schumacher, Hamilton, Verstappen y el primer español, Fernando Alonso, en la quinta plaza. Decimocuarto Carlos Sainz, y cierta polémica porque han colocado octavo a Heikki Kovalainen y en un pírrico vigésimo a Alain Prost.
¿Y qué tenemos que saber de Garbiñe y Muguruza, Nacho Pla?
Que por unas molestias en el tobillo izquierdo no va a estar en Cincinnati, pero sí tiene intención de hacerlo en el US Open, que empezará a final de agosto.
Hasta aquí, Pilar, lo más importante de la actualidad deportiva.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, Barcelona, Amanda, está claro. La noticia puede saltar y va a saltar, de hecho, esta misma tarde en la ciudad condal con la llegada de Ronald Koeman. En un Barça donde solo cabe mirar hacia el futuro. Lo que pasa es que, de momento, con Bartomeu en la directiva, un futuro a corto plazo. El partidazo de COPE de anoche con José Luis Corrochano al mando se encargó de analizar en el tertulión cómo queda ahora mismo el equipo azulgrana con la salida de Quique Setién.
La etapa Valverde yo creo que se tenía que acabar, y el hecho de que Setién lo haya hecho mal, porque realmente lo ha hecho mal, para mí no justifica decir que Valverde lo hacía bien, ¿no? Es como si ahora quitamos a Setién y ponemos a mi abuela y lo hace peor que Setién, entonces me dirán que Setién lo estaba haciendo bien, ¿no?
Sí, no, a mí me parecía un entrenador que podía ser perfectamente válido para hacer ese puente hasta el entrenador, al nuevo entrenador que vendrá, ya sea Xavi o quien sea, a partir de las elecciones de 2021, ¿no? Y es evidente que en sus... Yo lo que dije es que me parecía un entrenador que me había gustado, el fútbol de Setién a mí me había gustado en los equipos donde había estado, y me parecía que podía tener una oportunidad aquí. Evidentemente, Setién no ha estado al nivel. Yo creo que de él se esperaban decisiones, sobre todo atrevidas, decisiones atrevidas y una apuesta clara por su idea, ¿no? Y al final, bueno, pues hay que decir que ha claudicado claramente ante el vestuario, y yo creo que se ha hecho daño a sí mismo, como decía Dani, estoy de acuerdo, ha renunciado a sus principios.
Sí, yo siempre he sido un admirador de la idea de fútbol de Quique Setién, y cuando el Barça le fichó a mí me encantó la apuesta, pero reconozco que ha sido una decepción. Coincido en que Quique Setién, al primero que se ha traicionado ha sido a sí mismo, pero yo creo que él venía con unas ideas y con una intención que al principio intentó plasmar, y que después, cuando se encontró con la realidad que se encontró en el vestuario, no pudo aplicarlo.
La realidad que se encontró en el vestuario, Joan, es esto que le he preguntado ya a Tony: mandan mucho los jugadores, o sea, te obligan a hacer cosas que tú por idea no quieres hacer.
Sí, tú quieres jugar de una manera y a lo mejor el vestuario no lo acaba de ver, o quieres entrenar de una manera y al vestuario no le gusta, y al final yo creo que Quique Setién ha acabado haciendo no lo que ha querido, sino lo que ha podido.
Setién es pasado, presente y futuro, va a ser Ronald Koeman. Hemos querido testar un poquito ahora, ya que conocemos el nombre concreto. Nacho Pla, muy buenas.
Muy buenas.
Sondear un poquito también cómo están los ánimos entre la afición, ¿no? Si les mola, si no les gusta.
Sí, hemos preguntado básicamente que si acierta el Barcelona con la elección de Koeman. Y atención, porque a la gente no le convence la idea de primeras. Un 63% no cree que acierte el Barça con su elección, contra un 37% que sí.
Bueno, va a tener que sudar y remar para ganarse la confianza del público azulgrana, sin duda alguna, Ronald Koeman. Bueno, también lo estuvimos hablando con un peso pesado también de la directiva, Emili Rousseau, exdirectivo azulgrana. Estaba en el momento en que se toma la decisión de contratar a Quique Setién. Esto es lo que le contaba anoche también en el partidazo a José Luis Corrochano.
Realmente teníamos sobre la mesa, cuando nos decidimos por Setién, tres nombres: Allegri, Pochettino y Setién. Allegri, por la filosofía del fútbol, entendimos que era un tipo de fútbol bastante alejado del modelo del Fútbol Club Barcelona. Pochettino, creemos que estaba autodescartado, entre comillas, pues no deja de ser pues una leyenda de nuestro rival en la ciudad, el Español. Y realmente quedaba Setién. Y es de estas, hay que ser sinceros, es de estas propuestas que te pueden salir muy bien o te pueden salir mal.
¿Usted dijo sí a Setién?
Sí, yo dije sí a Setién.
De los tres le parecía que era el que más se acercaba a la idea del Barça, ¿no?
Es que en aquel momento, te digo, no había más opciones. Veníamos de una situación en que se parecía que se había consultado a Xavi. Xavi, por diversos motivos, pues dijo que no, probablemente porque tenía sus compromisos en Doha, en Qatar.
¿Le gusta Koeman, que es el elegido?
El Barcelona necesita entrenadores con un cierto carácter. La gestión del vestuario es tan importante como planteamientos estratégicos o tácticos a la hora de plantear un partido.
Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes 18 de agosto. Es una tarde de verano en la que en este programa, como no vamos a estar pendientes una vez más de los datos sobre el coronavirus en España. La verdad es que ya lo sospechábamos desde hace tiempo, los datos en nuestro país son muy malos en este verano, pero ver la confirmación por parte del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de que sí, de que España es ya el país europeo con más contagios por población en las últimas dos semanas, pues hombre, la verdad es que es un dato bastante tremendo y que es difícil, ¿no?, que no nos deprima. Independientemente ya del miedo, de la prevención, de los cuidados que tengamos que tener todos, ¿no? Debido al alto, elevado número de contagios. Ya solamente el hecho de pensar que somos los peores de Europa, creo que el bajón anímico, ¿no?, que nos da a todos por ello es bastante importante. Bueno, de esto estamos pendientes, también de que las autonomías comienzan a aplicar las medidas mucho más restrictivas para frenar esos contagios después de la reunión del viernes. Poco a poco las han ido pues poniendo en práctica las diferentes autonomías y a lo largo de la semana van a ir haciéndolo el resto, las que quedan. Y estamos pendientes también de los 32.000 vecinos de Aranda de Duero que dependen de una decisión del juez, que es el que tiene que decidir si se prolonga o no el confinamiento hasta este próximo viernes. De esto y de mucho más hablamos hoy contigo en la tarde. Pero mira, antes nos vamos al cine. En este caso un cine de verano, que desde luego es un buen plan, que no debe faltar nunca en unas vacaciones, en un verano. Sigue adelante el cine de verano, a pesar del coronavirus. Bueno, pues en principio, y teniendo en cuenta que son cines al aire libre, bueno, precisamente serían los cines más viables. Bueno, vamos a ir a un cine de verano, pero no a un cine de verano cualquiera, ¿eh? Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, en Ávila, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar. Se llama La Melodía, lo fundó Eugenio Sánchez en el año 52 y ahí sigue, verano tras verano, entusiasmando, uniendo a los vecinos, a los veraneantes, emocionando con sus películas, con el cine. Hoy la gran pantalla de Ladrada es el único cine de verano abierto en todo Castilla y León y sigue vivo gracias a los hijos y nietos de Eugenio, que a pesar de que tienen otras ocupaciones y se dedican a otras cosas, porque tienen sus carreras y sus trabajos, siguen manteniendo en verano, en su pueblo, este cine, no sin esfuerzo, pero ahí están. ¿Cómo está siendo este año, este verano tan raro, tan atípico por culpa del coronavirus? Ana Martínez es la nieta, una de las nietas de Eugenio. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo sé que para vosotros significa muchísimo este cine, que a pesar de dedicaros a otras cosas seguís ahí cada verano trabajando, porque, bueno, al fin y al cabo os requiere un esfuerzo estar ahí en el verano con este cine abierto para todos los vecinos y veraneantes. Pero claro, este es un verano muy raro, muy especial, Ana. ¿Cómo estáis llevando lo del cine este año?
Bueno, pues sí, efectivamente es un verano muy extraño. Hay que tener mucho cuidado y muchas medidas de higiene. Y en principio estuvimos dudando qué hacíamos, pero bueno, es la temporada 69 y ya nos costaba un poco no abrirlo. Entonces, claro. decidimos probar y aquí seguimos.
¿Y cómo ha ido hasta el momento, Ana? ¿Qué medidas habéis tenido que poner para que, bueno, pues la seguridad...
Pues todas las que marca la Junta de Castilla y León, evidentemente, la distancia de seguridad, higiene, limpieza, desinfección, todo ese tipo de cosas, lavado de manos...
Mascarilla.
Mascarilla es obligatoria, o sea, que esa claro. no la menciono, esa es obligatoria, y las otras también, claro. Y luego, bueno, pues las recomendaciones que daban, pues las hemos ido intentando cumplir. No teníamos datáfono y ahora tenemos datáfono, o sea, esas cosas.
O sea, que habéis tenido que invertir también dinero, claro, para poder mantener vuestro sueño, el sueño de vuestro abuelo, porque
sí,
al final
esto es una
cuestión más romántica que otra cosa, ¿no, Ana?
Pues sí, porque realmente son unos poquitos días en el verano, son no llega al mes y medio, y es un poco pues por abrirlo. Además, este año tan triste, pues la sensación de que pudiéramos distraernos y escaparnos mentalmente a otra cosa, pues también era importante.
Es decir, era casi un bien de interés público el abrir vuestro cine, La Melodía, como cada año desde
bueno,
que
no,
lo fundó.
Bueno, no quiero decirlo de esa manera. No,
pero eso que
ya,
dices tú, imagínate...
Egoístamente nosotros también lo necesitábamos.
Incluso la familia, ¿no?
Claro.
Claro. Pero imagínate los vecinos de La Trada, pero también tantos y tantos veraneantes, ¿no?, que de toda la vida pues se van a pasar el verano, el mes de julio, agosto al pueblo, y que se encuentren el cine... cerrado, es que es un palo, si hubiera ocurrido
esto. Sí, es triste, es muy triste. Así que hemos intentado mantenerlo abierto y de momento, pues, ahí estamos.
¿Y cómo ha respondido el público?
Bueno, al principio más despacio, claro, todo el mundo pues tiene sus precauciones y luego ya se han ido animando. De todas maneras, también... el estreno de alguna película pues ha supuesto más afluencia de público y bueno, ahí andamos con más gente poco a poco.
Te noto un poco baja en el tono, Ana, ¿por qué?
No, baja. A ver, no, la verdad es que hay Padre No Hay Más Que Uno, por ejemplo, está teniendo mucho éxito y la verdad es que el cine, o sea, la gente está respondiendo. Luego ha habido otras películas pues que la gente se lo ha pensado más o, bueno, tampoco ha habido estrenos. No sé, es un verano muy raro, un verano raro.
¿Pero tú crees que el miedo, al fin y al cabo, es el que ha hecho que no tanta gente vaya a este cine de verano tan tradicional para vosotros, para
Hombre,
toda la Grada, para
todo,
toda la zona?
Que a todos sitios, ¿no?, que la gente tiene su precaución y bueno, también influye el que no haya películas de...
Ya,
que no
claro,
haya habido
estrenos,
tantos estrenos
claro,
como otros
claro,
veranos, eso claro, está claro, porque no atrae al público, sino...
Pero seguro que es una
más.
Una sí. tradición de verano en La Drada para muchas familias.
Para
será...
muchas, sí, para mucha
Exacto,
gente,
hacer muchas sí. cosas y acudir, desde luego, por lo menos una vez en todo el verano a ver alguna película en La Melodía, ¿sí o no?
Sí, no, hay clientes fijos que gustan de ir al cine todo cada vez que se cambia la película y van a casi todas, ¿eh? O sea, que siempre hay gente que es muy aficionada y va.
Bueno, y al no haber estrenos, Ana, ¿qué películas habéis puesto?
Bueno, hubo muchas películas que se quedaron en el momento del cierre con una o dos semanas de exhibición y a pesar de estar en plataformas digitales las hemos pasado al principio de temporada. O sea que, bueno, la verdad es que yo pensaba que iban a acudir menos y que han acudido y han ido a ver esas películas porque había algunas que tenían muy poco recorrido realmente. Habían estado una semana, dos, tres semanas en exhibición antes de que se produjera el cierre. De los locales, o sea que sí que ha habido gente. En ese sentido, la gente, yo pensé que iba a responder peor.
¿Qué llevó a tu abuelo, Eugenio, a crear este cine de verano que luego pues se ha unido tanto, ¿no?, a toda la población de La Drada y forma parte ya de las cosas bonitas del verano de este pueblo de Ávila?
Pues era un hombre emprendedor y no sé, se le ocurrió esta idea. Tampoco teníamos ninguna relación nosotros con el cine. Realmente se dedicaba a la ganadería, con lo cual no tenía relación con el cine. Pero bueno, no sé, se le ocurrió y a partir de ahí aquí estamos haciendo cine todos los veranos. Antes las temporadas eran más largas y ahora pues un poco más cortas.
Y ha sido una obligación o un placer para el resto de la familia, para tus padres y ahora para vosotros, para vosotras, el seguir con la tradición?
No, la verdad es que, a ver, es cansado y da mucho trabajo, pero es el gusanillo que tienes, o sea, hay que abrir el cine, o sea, que es, la verdad es que es un placer, realmente.
Es increíble, claro, lo que está pasando, bueno, la de películas que se han exhibido, ¿no?, en este cine de verano, esta idea tan bonita que creó tu abuelo, sin tener relación con el mundo del cine, supongo que porque le gustaba y porque era emprendedor, como tú dices, ¿quién le iba a decir a él? Es que ni siquiera en las películas que se han exhibido se ha visto algo como lo que realmente estamos viviendo, ¿verdad? Ahora con el coronavirus. Sí, es increíble, ¿no?
Sí, es increíble, no... Es, parece objeto de película, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero bueno, supongo que pasará y quedará como una anécdota más en los libros de historia.
Ojalá.
Como ha ocurrido con otras pandemias. Esperemos.
Oye, Ana, ¿y hasta cuándo vais a tener abierto el cine?
Hasta finales de mes, imagino.
Uh-huh. Sí, ¿Qué estáis exhibiendo ahora? ¿Qué estáis poniendo?
Pues esta noche Padre No Hay Más Que Uno.
Ah, que seguís con Padre Más. Que esta sí que tiene mucha... ¿no? La gente sí que va a verla en masa, ¿no? Llenáis.
Sí, yo creo que la gente necesita reírse.
Sí.
Es una época muy triste y necesita distracción, necesita reírse. Y la película, la verdad, es que está funcionando.
Bueno, pues el cine de verano funciona, este cine, el de La Melodía, este cine que fundó Eugenio Sánchez en el año 52, que se dice pronto, es ya el único cine de verano abierto en todo Castilla y León. Y como nos cuenta Ana Martínez...
No sé si habrá más, ¿eh? Yo no sé exactamente ahora mismo cuántos hay abiertos.
Y bueno, habéis abierto este año porque al final os propusisteis que había que abrir, ¿no? Sí o sí había que abrir,
sí.
Y ahí está, exhibiendo películas. Está. Para alegría de todos los vecinos, como decimos, seguramente todos los que veranean en Ladrada.
Sí.
¿Seguro? ¿No te dicen eso los vecinos? ¿Qué bien que habéis abierto?
Sí, hay gente que nos daba las gracias.
¿Ves?
Estaba contenta y sí, había gente que lo agradecía mucho.
Bueno, y además el tiempo os ha respetado este año por ahí, porque bueno, a veces hace frío, a veces llueve, pero ¿cómo ha estado el verano? Bien, ¿no?
Sí, bien. Estos últimos días con más fresco, ha habido algunos días de lluvia, pero bueno, en general hemos podido hacerlo menos un día, todos los días hemos podido proyectar, o sea que bien. El tiempo nos ha respetado dentro de lo posible.
Pues Ana Martínez, una de las herederas, nieta de Eugenio, fundador de este cine La Melodía, yo creo que hay que decirte gracias, porque en estos tiempos raros en los que verdaderamente una vez no sabe qué hacer y vosotros os pensasteis abrir o no el cine, yo creo que el cine lleva ilusión, lleva, como tú dices, alegría, la gente necesita evadirse también, necesita reírse y vosotros seguís haciéndolo, seguís con esa tradición en Ladrada, en Ávila. Gracias.
Nada.
Ah, buenas tardes. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se nos va como el humo de ese tren, como un beso en un portal antes de que cuente bien. Y no volveré a sentirme extraño. Mira que han publicado una guía para tener una gran probabilidad de aprobar exámenes tipo test sin estudiar. Hombre, digo yo que algo habrá que estudiar, aunque sea poco. Bueno, el caso es que dice cosas como evitar las respuestas que incluyan las palabras nunca, siempre, todos o ninguno. Segundo consejo, por el contrario, las respuestas ninguno de los anteriores o todo lo anterior en el 52% de los casos será la respuesta correcta. Bueno, el 52%, estamos casi a la mitad, no sé yo. Más, siempre hay pistas de respuestas en otras interrogantes del examen. Anda, mira esto, qué interesante. Más cuestiones. Normalmente suelen ser correctas las respuestas más largas. ¡Jo! Jamás lo habría imaginado. Mira, esto es fácil de tener en cuenta, además. Y las respuestas incongruentes con el resto suelen ser las equivocadas. Bueno, pues son pistas para los exámenes tipo test, pero hoy, a cuenta de esta guía, queremos preguntarte a ti cuál era tu técnica infalible para probar que resulta que a lo mejor la tienes, que puede ir por el tema de copiar o puede que no, no tenga nada que ver. Ignacio Visiers, ¿cuáles son las técnicas de los oyentes?
Pues mira, ya me he apuntado todas las que has dicho y me estoy apuntando todas las de los oyentes que están llamando a la tarde. Mira, Rocío, por ejemplo, tuvo la suerte de que en su examen hicieron una batida.
Yo el primer tipo de mi oposición lo aprobé, bueno, no lo aprobé, lo suspendí, pero me aprobaron porque suspendió casi todo el mundo, solo aprobaron dos personas y bajaron el listón. Yo salí de aquel examen llorando porque sabía que había suspendido y efectivamente había suspendido, pero luego tuvieron que dar una batida y con un 5,1 pasé el primero gracias a esa batida de todo el mundo por igual.
Anda, mira, o sea, claro, al final era de las mejores entre tanto examen malo.
Claro.
No les quedó más remedio que bajar el nivel, lo que ella llama batida, dar una batida. Y de, oye, a alguien tenemos que aprobar. No podemos suspenderlos a todos, ¿eh?
Y se quedó después de la batida en 5,1, ¿eh? O sea, al palo.
Pero bueno,
al palo,
de todas
pero
maneras,
entró.
Yo creo que es que ella hizo un buen examen teniendo en cuenta lo dificilísimo que tenía que ser.
Claro.
Porque si todos los demás prácticamente estaban suspensos, es que la cosa estaba muy complicada.
Sabemos entre cuántos, pero solo dos aprobados no es habitual.
Por eso.
Pues sí, mira, y el Gerry también nos ha mandado un audio y sin embargo aprobó, pero le suspendieron.
Lo infalible, lo que no falla es estudiar y aprender. Yo no estudié en mi vida nunca. A mí me suspendían hasta las gimnasias, todo. Y un día me dio por estudiar y aprobé, porque digo, ahora se vaya a entrar. Y cuando llegó el profesor, dice, uy, tú has sacado un 8,5, un 9, esto no puede ser, tú te has copiado. Digo, me tengo que estudiar, de verdad. Tú te has copiado, pum, me puso un 0. Digo, ah, sí, pues ya no estudio más. Y no estudio más.
No puede ser. No, pero no me lo creo, de verdad.
Sí.
O sea, tú, claro, te echas la mala fama en este caso de que no estudias y de que siempre pasas rozando y tal, y de repente un buen día te sacas un 8 y no se lo cree nadie, ni el profe.
Sí, a mí me pasaba eso.
Yo
era muy mal estudiante y cuando estudiaba, porque me interesaba la asignatura y hacía un muy buen examen, siempre los criterios de corrección pues variaban un poquito.
O sea, que tú eras de esos que nunca estabas de acuerdo con la nota que te ponían los profes, pero ibas a protestar.
Ah, no,
de...
no. Yo sí tenía el aprobado, no revisaba
revisión
nada.
Bueno,
no, yo revisaba entre el 4 y el 5. No, yo revisaba entre el 4 y el 5 por si había suerte, pero no solía verla.
Pero luego
ya maduré,
¿A partir de qué edad empezaste a estudiar en serio?
Pasa palabra, Pilar.
Y de luego ya maduré. ¿Qué es eso? Bueno,
no, sí. en la carrera ya me puse las pilas.
Ya era hora,
muy
¿no?
Muy tarde.
Sí, ya era hora. Bueno, a lo mejor conseguiste notazas en la carrera, algo es algo. Mira, nunca es tarde para sacar un 10. Bueno, que de esto estamos hablando, de la probabilidad de incluso aprobar... con alguna técnica especial que tú tengas. No sé, como decía este oyente, al final lo mejor siempre es estudiar y estudiar mucho. Eso está claro y esa es la técnica infalible. Pero hay truquitos. Algunos era a base de copieteo, ya lo digo, pero si nos lo quiere contar y compartir con nosotros, lo admitimos también. ¿Qué técnica has utilizado tú siempre para aprobar incluso sin estudiar? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España. ¿Cómo lo oyes? Escucha.
¡Parado! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Va! ¡Bien! ¡Más rápido! ¡Bien, Fran!
Ahí estamos.
33-02. ¡Récord de España!
¿Qué te parece? Sí, señor, muy bien, Fran. Pues su nombre sí es Fran Almendros, es de Alfaz del Pi en Alicante y pese a su corta edad es todo un campeón. Bueno, su amor por el agua se lo debe a sus padres, que lo apuntaron muy pequeñito, con solo un año, a natación y por supuesto a su entrenador, que es el motor, ¿no?, de que él siga superándose día a día. Fíjate, el coronavirus pues les ha dejado sin el campeonato nacional y autonómico, pero bueno, no ha acabado con la ilusión de este pequeño que ha conseguido, trabajando mucho, lograr esta victoria en la categoría de salvamento deportivo Benjamín de los 50 metros en arrastre de maniquí con aletas. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Sí, gracias.
¿Estás contento?
Sí, bastante.
Sí, ¿no? ¿Pensabas que ibas a conseguir este récord?
No.
No, pero fíjate tú, ¿eh? Lo que hace el trabajo y el nadar bien.
Sí.
¿Sí?
Mucho entrenamiento.
Claro, mucho entrenamiento. Oye, ¿le dedicas el premio a alguien?
Mis padres y al entrenador.
Hombre, a tus padres y al entrenador. El entrenador que se llama Juan Carlos, ¿no?
Sí.
Juan Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? Qué ilusión, ¿no?, que además te dedique el premio.
Bueno, la verdad que sí. Bueno, Fran es uno de nuestros nadadores más disciplinados y con talento que tenemos. Tenemos muchos pequeños, de todas maneras, con muchísimo talento. Para que este niño, bueno, pues lo que hizo el otro día, con el tiempo ya que está el récord, pues bajarlo por 2 segundos era algo que no esperábamos. Se había acercado el día anterior y se había quedado unas décimas y dijimos, bueno, venga, inténtalo ahora. Y a falta de competiciones, que ahora pues está todo parado, pues bueno, quisimos organizar ahí un test en el entrenamiento y grabarlo pues para quedar a constancia documental del mismo. Y ahora esperar a ver si antes de que cambien de categoría, que cambian el 30 de septiembre, pues podemos organizar una competición oficial con cronometraje electrónico, porque es el requisito que pone la federación para que los récords sean oficiales.
Qué bueno. Oye, ¿qué es esto? Por favor, descríbenos este entrenamiento, bueno, esta competición de la categoría de salvamento deportivo Benjamín de los 50 metros en arrastre de maniquí con aletas. ¿Qué es?
Sí, mira, dentro de las modalidades de natación está la natación normal y luego hay otra serie de modalidades que se integran en otras federaciones. La natación con aletas, por ejemplo, es una de ellas, y luego está el salvamento deportivo. Un poco la diferencia sobre la natación normal es que se usan aletas para competir y maniquís de arrastre como los que usan los profesionales. Se trata un poco de que los niños vayan de alguna manera desarrollando su capacidad deportiva y luego, si quieren ser profesionales, pues ya tienen el camino recorrido. Entonces los chavales van con unas aletas, tienen que competir, nadar en 50 metros, hacen 25 nadando. Es libre, puedes ir nadando, buceando. En el caso de Fran va buceando porque es una auténtica bestia debajo del agua.
Va buceando y todo el tiempo.
Al final,
¿qué tío? ¿Que buceando todo
el
tiempo?
Sí, bucea los 25 en 13 segundos. O sea, es un, wow. Es un tiempo fuera de lo común para un niño de su edad. Y luego tienen que arrastrar ese maniquí los 25 metros como si arrastrara una víctima. En su caso es un maniquí más pequeño y lo llevan sin agua. Y luego se combina con otra serie de pruebas, incluso luego hay pruebas en la playa, con carreras, relevos. La verdad es que es una modalidad que tiene como 8 o 9 pruebas y los niños participan en todas las pruebas, o sea, es muy completa.
Y todo esto con 8 años, además. ¡Qué barbaridad!
Sí, tenemos de todas las edades, desde los 7 años, 6 años ya, tenemos algunos niños con 6 años que van como tiros y algunos con cuatro y cinco años de arrastrar el maniquí, pero para que todavía no tienen edad para competir. No, España es una potencia, imagino, deportiva en salvamento.
Bueno. Oye, Fran, o sea que sobre todo se te da fenomenal lo de bucear. ¿Tú sabes que yo no sé ni bucear? ¿Te lo puedes creer?
Que ya no.
Fran, ¿me escuchas?
Sí.
¿Tú sabes que yo ni siquiera sé bucear? Sé nadar, pero no buceo nada. No sé hacerlo. ¿A que no te lo crees? ¿Que un adulto no sepa bucear?
No lo creo.
No me lo creo. No me extraña con las cosas tan, tan increíbles que tú haces. Bueno, le dedicabas el premio a tu entrenador, Juan Carlos, pero como no, también a tus padres. Francisco Almendros te escucha, está escuchando también, es tu padre. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Me imagino que serás el principal culpable de que ahora tengas aquí un superclase de la natación. Con 1 año le apuntaste ya a clases.
Desde los 2 años lleva, desde 2014.
¿Y ya desde los 2 añitos se notaba que esto se le daba fenomenal?
Sí, la verdad es que sí. Iba con su sobrino, Edu, y lo hacían muy bien los dos.
Ajá, pero bueno, es que ahora mismo va lanzado, porque dice su entrenador que además de talento, entrena muchísimo y muy bien, ¿no?
Sí, entrenamos de lunes a viernes unas 2 horas. Uf. Y no para. Entre los estudios, los entrenamientos, es un campeón.
Con 8 años, ¿eh? Francisco, estaréis orgullosos en casa, ¿no?
Mucho, toda la familia.
Ya. ¿Vosotros también nadáis bien en casa? Francisco, ¿tú nadas bien?
Pues sí, yo desde bien pequeño también iba con aleta y eso, y por eso quise que se metiera en ello.
O sea, que le viene de tradición familiar ya esto, ¿no? La vocación, por decirlo así.
Cierto.
Oye, Fran el pequeño, Fran de 8 años. ¿Me escuchas, Fran, verdad?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer después del colegio, que no sé si te gusta, pero la natación es lo que más te gusta hacer, o hay otras cosas que también te gusta hacer mucho?
La natación y otras cosas.
¿Como por ejemplo?
Ir al parque.
¿Sí?
Jugar con mis perros.
Ah, que tienes perros. Pero lo que más, nadar.
Sí.
Sí. ¿Y vas a seguir entrenando mucho entonces?
Sí.
Bueno, pues nada, seguir entrenando mucho para seguir, batiendo récords, que no mucha gente puede decir en su vida que ha batido un récord, ¿eh?
Ya.
Juan Carlos, entonces ahora simplemente se trata de intentar homologar este récord, ¿no? Pero correcto, está perfectamente sí. Capacitado para conseguirlo de nuevo.
Sí, mira, de hecho, ayer el alcalde de Alfaz del Pi, Vicente Arques, quiso saludar al niño y vino al entrenamiento. El niño apenas había hecho 2 largos para calentar y desde el borde, sin subirse al podium, pues le dije que hiciera 50 metros para que le viera Vicente cómo lo hacía. Y volvió a batir el récord por 1 segundo y medio. O sea, tiene límite, este niño.
No tiene límite.
No, ya lo tiene ahí y lo que le echen.
Bueno, pues nada, estamos deseando verle nadar así de bien, batiendo récords y que siga su carrera, porque desde luego, como dices, parece que no tiene límites. Fran, enhorabuena de nuevo y disfruta de este récord. Juan Carlos Hernández, gracias también por acompañarnos. Y al papá, claro, que también tiene mucho en esta historia. Francisco Almendros, gracias a los tres. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Chao.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te vienes a Lisboa? Llegan las semifinales de la Liga de Campeones.
¡El Leipzig clasificado!
Y no hay mejor sitio para vivirlas que en Tiempo de Juego.
Tengo que decir lo que se ve de la cabina de la COPE.
Este martes desde las 9. Leipzig, París Saint-Germain.
Y despeja Hansenberg.
Vive las semifinales de la Champions como si estuvieras en el campo.
Leipzig, París Saint-Germain. Ninguno de los dos ha jugado una final de Copa Europa.
Síguelo en cope.es y la aplicación móvil.
¡Súper!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es